Más de uno Cáceres. Vicente Pozas, Onda Cero.
Las 12:30, las 11:30 en Portugal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas tardes. Por fin es viernes. Es el último viernes del verano, por cierto, porque el martes entra el otoño, aunque este fin de semana vaya a ser otoñal. Lluvias y tormentas que van a activar de nuevo este viernes la alerta naranja en el norte de Cáceres. No amarilla, naranja, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y se prevén también tormentas en el centro. Aquí de momento está despejado, pero no se fíen, ¿eh? Porque ayer cayó una buena. Ahora les doy todos los detalles. De momento el tiempo, Marta al marcha. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada otoñal hoy en Cáceres. Los cielos estarán nubosos o cubiertos y con lluvias y chubascos que pueden ir con tormenta localmente, podrán ser fuertes en general y persistentes en el norte. Allí en tan solo una hora se esperan acumular más de 30 litros por metro cuadrado, mientras que en el resto de la provincia entre los 20 y 25 litros por metro cuadrado. Hoy las temperaturas en descenso rondarán máximas de 19-24 grados como mucho que se alcanzarán en la capital. Mañana sábado sigue la inestabilidad. Los cielos estarán de nuevo nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y podrán ser localmente fuertes y persistentes en el norte. Las temperaturas máximas mañana sin grandes cambios dejarán 24 grados en Moraleja y Plasencia, 23 en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 22 grados en Jaraíz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
23 de máxima mañana, hoy, hombre, calor no hace, ninguno. Al sol no sé yo cómo está, porque aquí en el sexto piso de la Casa de los Picos, en el número 9, no da el sol. Corre un poquito de aire, de hecho he tenido que cerrar un poquín, porque te quedas aquí como fresco. Bueno, el tema del tiempo, ya saben, una mujer de 69 años que fallecía ayer por la tarde en el término municipal de Calzadilla. Le caía encima el tejado de una nave de ganado que estaba en la localidad, en una finca que conocen como La Gaspara, que estaba ubicada a la altura del kilómetro 3, prácticamente pegada a Santibáñez el Alto. Carlos, el alcalde de Calzadilla, presidente de funciones de la Diputación, lo contaba así a la tele pública.
Ha arrancado tejados de viviendas de vecinos de la localidad y desgraciadamente también se anuncia por parte de la Guardia Civil de que ha habido una señora de 60 y algo de años que ha fallecido a consecuencia del derrumbe de la cubierta de una nave en una finca que se encuentra entre Calzadilla y Guijo de Coria, está en término de Calzadilla.
Pues otro alcalde, de Hernán Pérez, Alfonso Beltrán, vicepresidente segundo de la Diputación también, ayer colgaba en redes sociales algunas imágenes de la localidad en las que, entre otras cosas, se podía ver un vídeo de una de las calles del pueblo convertido en un río absolutamente. Esta casa se está inundando, se oye a una de las personas que graba el vídeo. Bueno, además de eso, paredes derrumbadas o persianas destrozadas por el granizo. ¡Qué hartazgo de 2020! Decía Alfonso Beltrán.
Por la tarde, sobre las 6:00 y pico, fueron 10-15 minutos de un granizo muy intenso que las personas mayores del municipio no se acuerdan de haberlo conocido antes. Eso originó que atascó todo y por lo tanto se hicieron unas balsas de agua terribles, pero granizos que han dejado las persianas de los municipios como si te hubieran pegado tiros.
Si ven las imágenes en redes sociales son tremendas. Bueno, y es que ayer cayeron en algunos lugares granizos del tamaño de pelotas de golf. Pino Franqueado en Las Urdes, Nuño Moral, donde llovió 15,4 litros por metro cuadrado, Madrigal de la Vera 15,2, la primera localidad extremeña fue Olivenza, con algo más de 18. Bueno, Sierra de Gata, Urdes, allí el tabaco se volvió a ver afectado. La aceituna, que no ha empezado a recogerse, toda la manzanilla cacereña que iba a empezar ahora, está quedado, bueno, para tirarla. Luego hemos quedado en hablar con Alfonso Beltrán para que nos cuente cómo están un poco los ánimos en el pueblo. Bueno, pues nada, que todo esto ha llevado al Grupo Popular en la Diputación de Cáceres a pedir medidas extraordinarias ya, ante los daños ocasionados por las tormentas y por los incendios. José Ángel Sánchez Julia es el portavoz.
Y es importante que desde la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial se pongan todos los medios posibles a disposición de los ayuntamientos y de los municipios afectados, ayudas económicas, ayudas materiales y sobre todo que se pongan medidas para evitar que las próximas lluvias hagan un arrastre de las cenizas provocando una contaminación de los acuíferos, provocando una contaminación de los ríos y, por lo tanto, al final, conllevando que haya una contaminación del agua potable de nuestra provincia. Por eso.
Y esta mañana ha habido Junta Local de Gobierno. El portavoz Andrés Licerán ha hablado del pleno de ayer, de todo lo que salió adelante, de las mociones que les venimos contando estos días en el informativo, y también ha hablado de la comunicación que les ha llegado de TEL, Tecnología Extremeña del Litio, que, como ha dicho el portavoz, ha esperado al último día para poner una ha llevado al juzgado el expediente administrativo, la sanción administrativa que le ha puesto el ayuntamiento por no cumplir el permiso que tenía de obras y por destrozar caminos. Eran 28.000 euros. Ahora lo ha recurrido y no lo ha hecho vía judicial, lo ha hecho vía penal.
Es una estrategia de la empresa de dilatar los plazos que conlleva este expediente. Nosotros vamos a seguir defendiendo que se sobrepasaron, porque es más que evidente, los límites de la licencia que tenían concedida. Vamos a seguir exigiendo una multa de 28.000 euros, aparte de la restauración de todos los daños que produjeron a nuestra querida Sierra de la Mosca, a nuestra querida montaña, y así lo vamos a defender desde este equipo de gobierno, más allá de las estrategias de dilación de los plazos que tenga la empresa. Una empresa que además sabe que estos son los últimos coletazos de un proyecto que está en vía muerta y que este equipo de gobierno va a seguir defendiendo en todo momento, como sabéis, y con el apoyo social que además tenemos de la ciudad de Cáceres para realizarlo, para que no esta mina no se instale en esta ciudad.
Bueno, ayer, entre otras cosas, en el pleno se habló del bus urbano al campus universitario. Esta mañana han comenzado ya a funcionar los autobuses. Ahora escuchamos a Andrés Licerán. Ese refuerzo de 4 autobuses, 3 han empezado hoy. Se habló porque la alcaldía presentaba una moción de urgencia. La oposición criticó las imágenes que se han visto del bus urbano. El alcalde echó la culpa a la Universidad de Extremadura por no hacer, digamos, todo lo que es la entrada bien escalonada y prácticamente se juntase todo el mundo. De momento, bueno, hoy hay más autobuses y salen desde más sitios.
Desde esta mañana ya están funcionando los 4 autobuses que vienen recogidos en la modificación del contrato de autobuses que aprobó ayer el Pleno Municipal. 3 de los autobuses saldrán, y tal y como acordamos ayer con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, 3 de estos autobuses saldrán desde el Palacio de Congresos por diversificar los puntos de recogida de los estudiantes y evitar así las aglomeraciones.
Bueno, pues esperemos que empiece a funcionar. Y ¿podríamos irnos la ciudad de Cáceres a la fase 2? Ya saben que la semana pasada, durante el fin de semana, el propio alcalde tenía que desmentir un bulo que señalaba que había gente que había dicho, ¿no?, que estaba reunido el equipo de gobierno con el SES para retroceder a la fase 2. Medidas más restrictivas, ya dice Andrés Licerán, que se están contemplando. No habla de fase 2, pero tenemos todas las papeletas.
Los datos, como os decía la semana pasada, no son buenos. La evolución sigue sin ser nada buena y estamos en contacto permanente con la Consejería de Sanidad y con el SES, y no descartamos tener que tomar medidas restrictivas en los próximos días si esta evolución continúa. Estamos ya trabajando en cuáles serían las medidas.
Tomar medidas restrictivas. Las medidas restrictivas es las que están tomando localidades como Casar de Cáceres, como ha hecho Villarta de los Montes, como ha hecho La Haba, como han hecho en otros lugares donde el confinamiento social les ha llevado a la fase 2, sin limitaciones de movilidad, pero ojo, porque no van a dejar juntar a mucha gente. Ayer comentaba el consejero de Sanidad, José María Vergelés, que nos estamos relajando mucho.
Estamos detectando que la mayoría de los contagios se nos producen en reuniones familiares, donde hay una inexplicable relajación de las medidas de prevención y de protección. Y en segundo lugar, el segundo foco de contagios más importante que estamos detectando en este momento es el ocio no controlado.
Bueno, pues para evitar el ocio no controlado, ya ha dicho hoy el portavoz Andrés Lizerán, que van a reforzar el perímetro de los parques.
Esta mañana hemos pedido a la Brigada de Obras y a la Brigada de Parques y Jardines que se refuercen además los perímetros de los parques públicos, donde lamentablemente hemos tenido que seguir poniendo denuncias a jóvenes y a no tan jóvenes por consumir en vía pública. Hemos encontrado algún mallazo roto, algún muro desmontado, y vamos a reforzar los perímetros de todos los parques públicos para que esto no ocurra. Además, este fin de semana se reactivará el dispositivo especial que sabéis que tenemos la Policía Local y la Policía Nacional para controlar el uso de las mascarillas, para controlar el consumo de alcohol en vía pública y para controlar que se sigan manteniendo todas las medidas de seguridad, todas las recomendaciones sanitarias.
Es verdad, a mí también me parece increíble que cuatro descerebrados nos estén llevando a toda esta situación y que haya gente aún que no comprenda que hay que tener un poco de cuidado. Decía esta mañana Lizerán, es incómodo la mascarilla y las medidas para todos, pero no queda más remedio.
Todos entendemos la incomodidad de estas medidas, todos entendemos la incomodidad de llevar la mascarilla, pero es importantísimo si queremos que la ciudad, los datos no sigan subiendo, que cambiemos esa actitud, que cambiemos esa relajación y apostemos de nuevo por el cumplimiento de las medidas. Desde aquí, desde el equipo de gobierno, podemos seguir apostando por una cultura segura y por un ocio controlado seguro, pero no va a servir de nada sin el resto de los espacios, si en el ámbito privado y en el ámbito de cercanía todos no nos hacemos una revisión de nuestras actitudes y ponemos freno a las mismas.
Y ojo, no vamos a criminalizar a la gente joven, porque a mí me han comentado algún docente que han tenido que llamar a la atención y avisar a la policía porque había padres que tenían que estar confinados que estaban llevando a sus hijos al colegio. Y oiga, si uno le hacen la PCR, tiene que esperar al resultado de la PCR. Y si da positivo, se tiene que confinar. Si es que lo recuerda el consejero de Sanidad, que así no vamos a ningún sitio.
Y te indica que te tienes que hacer la PCR mañana. Al mismo tiempo, va implícito el que se tenga que realizar el aislamiento hasta que te den el resultado de la PCR. Por lo tanto, pido por favor que no se acuda a los colegios, que no se acuda al lugar de trabajo y que se guarde el aislamiento hasta que le den el resultado de la PCR y la conducta que tiene que seguir una vez que le hayan dado el resultado de la PCR.
Claro, es que hablamos mucho de los jóvenes y del ocio controlado, pero no solo es el ocio, ¿eh? Que en las fiestas y en las celebraciones donde se están produciendo los contagios no son todos jóvenes, ¿eh? Ni la mayoría de ellos son jóvenes. Así es que vamos a hablar de todo el mundo, porque ya lo advertí ayer el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. Los centros de salud, atención primaria, cada vez peor, ¿eh?
En este momento los centros de salud están desbordados. Os lo puedo asegurar. Parece que no hay nadie en el centro de salud, pero vamos a ver. Nosotros estamos viendo en un centro de salud como es el que yo trabajo y el resto igual de la ciudad, alrededor de unas 40 llamadas telefónicas cada médico, pero son las 40 telefónicas más las presenciales, más la cantidad de bajas que hay que dar cada vez que aparece un positivo a él y a todos sus contactos, el seguimiento de llamadas nuestras a los que tenemos positivos diariamente para ver cómo se encuentra, que cada médico de atención primaria en el medio urbano y en el medio rural está viendo o atendiendo entre telefónicas y presenciales más de 70 personas.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos actualmente, así es que con el aviso que ya nos ha hecho el equipo de gobierno de que va a haber restricciones la próxima semana, que podríamos pasar a la fase 2, no se ha mencionado, pero blanco y en botella, como la leche. Les cuento también que de momento, bueno, pues el BOP, el Boletín Oficial de la provincia, ha publicado hoy la resolución de alcaldía por la que se comienza a incoar el expediente para conceder la medalla de la ciudad de Cáceres a 6 colectivos de trabajadores y voluntarios que han estado en primera línea. Colectivo sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empresas de limpieza de hospitales, residencias y espacios urbanos, transportistas de mercancías, de productos de primera necesidad, pequeño comercio y tiendas de alimentación, y a Redcor, a la red de voluntarios en representación de toda la sociedad civil voluntaria y de los colectivos que han estado ahí en la brecha. Y bueno, de momento iba a terminar ya en el Gran Teatro, les recuerdo, porque bueno, ha habido que olvidarse ya de la Plaza de las Veletas por el tiempo, pues termina este fin de semana la edición más rara del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, la 31ª edición, 31, para que nos entendamos, XXX palito. Esta noche llega al Gran Teatro Don Quijote Somos Todos, esta comedia, este divertimento del Teatro del Temple. Ayer se lo contamos aquí en directo. Mañana sábado, el Pavón Teatro Kamikaze con Ricardo III, este texto de William Shakespeare que ha versionado Miguel del Arco y Antonio Rojano. Y terminará el domingo con Romeo y Julieta, también de Shakespeare, en versión y dirección de Alfonso Zurro, del Teatro Clásico de Sevilla. Y paralelamente, anoche terminó el espectáculo de cómicos bucónicos de los amigos de Cáceres, de Maltravieso Border Scene. Y bueno, todavía hay talleres del Siglo de Oro que van a estar mañana sábado en el Gran Teatro de Cáceres, ya no en el Parque de Cánovas, como les digo, y los cuentacuentos que van a estar el domingo también por la mañana, en este caso también en el Gran Teatro de Cáceres. Y que todavía se puede ver esa exposición sobre un escenario de moda, que son, bueno, pues vestuario que se ha utilizado en teatro clásico durante muchísimos años. Todo esto en cuanto al Festival de Teatro Clásico de Cáceres, y una previsión también, porque se ha tenido que suspender el concierto que había previsto de la banda municipal. Estaba previsto para hoy en la Plaza Primero de Mayo. Se ha aplazado, pues claro, debido a la previsión meteorológica adversa. Así están las cosas. Tiempo de radio. Estamos en nuestra emisora, en la suya, que es...
Escuchas Onda Cero Cáceres. Escuchas Onda Cero Cáceres.
Porque hacer deporte no es el problema, sino parte de la solución. En el Perú Cáceres Wellness hemos invertido en la más innovadora sala de fitness, con las máquinas Technogym más avanzadas del mundo. ¿De verdad vas a renunciar a cuidarte y entrenar en el centro deportivo más completo, con el mayor número de actividades dirigidas, con 2 piscinas deportivas y climatizadas, y con un equipo de profesionales cercanos a ti? El Perú Wellness, donde tener lo mejor está al alcance de Cáceres.
Llegó el momento de renovar tu cuarto de baño. Saneamientos Cortés pone a tu disposición las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios. Ven a visitarnos y descubre lo que tiene Saneamientos Cortés para vestir y decorar tu baño. Estamos en la calle Berna número 15, en Nuevo Cáceres. O llámanos al teléfono 927-23-85-93. Y también en www.saneamientoscortes.com. Saneamientos Cortés, diseño, innovación y decoración para tu cuarto de baño.
Más de uno Cáceres. Vicente Pozas, Onda Cero.
Un ratito de radio que hoy vamos a comenzar hablando de los mayores más aplicados, ¿eh? De hecho, bueno, verán, acabo de llegar a la emisora un delegado de clase, es de quinto curso. Me han dicho ya que está a punto de ir a posgrado, ¿eh? Manuel Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero qué edad tiene Manuel Medina?
77.
O sea, delegado de clase a los 77 años. No ha repetido. Está en la Universidad de Mayores.
No he repetido.
Bueno, ha repetido experiencia de estudiar. No sé.
Efectivamente.
Si tuvo, no sé si tuvo ocasión de chico, pero bueno. ¿Por qué? Porque quiero hablar de la Universidad de Mayores, que comienza este año una vez más y lleva un montón. María José García Berzosa, coordinadora de la Universidad de Mayores de la Universidad de Extremadura. Digo bien, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Te voy a puntualizar, si no te
importa.
No, nada. Porque tú ya sabes que donde hay patrón no manda marinero. Y yo soy la coordinadora de aquí, del campus de Cáceres. Bueno, de Plasencia y de Don Benito también, pero el director del programa es Florentino Blázquez.
Florentino, pero bueno, la Universidad de Mayores es de la Universidad de Extremadura.
Sí, por supuesto. ¿Qué haríamos en la Universidad de Extremadura?
Claro, es la coordinadora de Cáceres. Sí. Bueno, coordinadora de Cáceres, y está Beatriz Vicedo también, que es técnica del programa. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años lleva ya en la Universidad de Mayores?
25
ha cumplido 26, hace
sí.
el año pasado.
Aparte de la medalla de Extremadura, este año en las medallas de Extremadura hoy vamos a hablar a uno al director del programa que hablaba, decía que se extienda al mundo rural. Bueno, este año se puede hacer realidad porque lo virtual tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas, ¿no?
Exacto, tiene cosas buenas. En este caso hay que agradecer la disponibilidad de la universidad y de todos los trabajadores de la Universidad de Mayores, que va a favorecer que la Universidad de Mayores llegue al mundo rural, aparte de los campus que ya hay en ejercicio hace ya, pues eso, 25 años, en Cáceres, Badajoz, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Zafra, y no se me olvida
Mérida,
ninguno, ¿no?
Mérida.
Y Mérida, sí. Se me olvida la capital.
Siete sedes.
Sí.
Y a través de la oportunidad que tuvimos el año pasado de poder seguir atendiendo a los mayores online, el director del programa tuvo esta idea de extenderlo al mundo rural, y ahí, a día de hoy, la verdad es que tiene una respuesta bastante positiva, porque están haciendo las matrículas online.
Ya han empezado, está abierto el plazo.
Sí, está abierto el plazo, que termina el día 30, y voy a aprovechar para decir que hay gente, precisamente como hay personas que no están muy duchas en el uso de las nuevas las tecnologías de la información, Beatriz y yo vamos a estar en el antiguo ILM, los días 29 y 30 de septiembre, de 10 a 1, para ayudar a aquella persona que necesite matricularse.
Que lo puede hacer, ¿no?
Sí,
que lo vais a hacer un poco.
La matrícula es online. Gratuita. Sí, sí. Y gratuita. Uh-huh. Y una cosa que quería aclarar, si lo quieres decir tú, Beatriz, que es la técnico del programa maravillosa que hay, y que si no fuera por ella, yo no sé esto cómo funcionaría. En Cáceres, que si quieres decir tú lo de que las clases serán no necesariamente a la hora en la que teníamos clases, sino...
Sí, las clases se van a mandar grabadas, a enviar grabadas tanto al WhatsApp como al correo electrónico de los alumnos, dos días concretos a la semana, sí, los días que determine el director.
Vais a hacer como en la radio, un podcast, para poderlo escuchar cuando quieras.
Y ellos lo verán, lo repetirán cuando ellos quieran. Y aún así el director está intentando hacer unas clases en las que, mientras el profesor está grabando la clase, los alumnos se puedan conectar por Zoom. Esto se está organizando, no está organizado del todo todavía, pero se hará. Uh-huh. De cualquier forma, todos los alumnos recibirán las clases grabadas vía WhatsApp y vía correo electrónico.
¿Cuántos alumnos tiene la Universidad de Extremadura, más o menos, viene teniendo?
Unos 2.400.
Sí. 2.500 o 2.400.
En Cáceres tenemos 400. Sí. Plasencia, sí. 400, Badajoz, evidentemente,
tiene
la que
más,
tiene 800.
Tiene más.
Facilitáis un poco el tema online para que la gente no tenga miedo, porque evidentemente vosotros trabajáis con población de riesgo, ¿no? De mucho riesgo.
Sí,
¿no?
Claro. Aunque hay una población en Cáceres, tenemos la media más baja. Sí, hay gente, se puede matricular cualquiera mayor de 55.
Ya.
Y ha habido un aluvión de prejubilados, jubilados, desde 55, con lo cual tenemos una población bastante joven y luego ya...
Bastante mayor.
Sobre todo es una población muy motivada,
sí, muy activa.
No, ya imagino que quien decide otra vez, sí, ¿no? Le iba a preguntar a Manuel que por qué. A ver, que lleva a alguien mayor ya jubilado, que ha terminado un poco todo, hacer lo que siempre ha deseado hacer, imagino, ¿no?
Sí, claro. Yo voy a explicar así un poco por encima. Yo me jubilé en el 2003 y era un poco reticente a la Universidad de Mayores. Yo creía, equivocadamente, que la Universidad de Mayores era, pues... gimnasia para mayores, trabajos manuales, dietas y tal, y bueno, no me gustaba mucho porque no lo conocía, ¿no? Pero ya en el 2015, pues digo, me voy a matricular y voy a probar. Y me matriculé y el primer día me causó una sensación, el primer día, ¿eh? Cuando nos tratan como universitarios, nos en un aula de la universidad, de la Facultad de Filosofía. Llega la hora, llega el profesor, que era catedrático el primer día, y nos da una clase magistral, como todos los profesores y profesoras que nos han dado, porque eso es, hay que ponerlo en el cielo, porque claro, son profesores que dan las clases para que nosotros los mayores se nos penetre en nuestras neuronas que ya van gastadas, pero es de tal calidad de humano y didáctico que da gloria ir a las clases.
¿Tienes nietos, Manuel? ¿Tienes nietos?
Sí.
Sí, ¿qué te dicen?
Pues mi nieto me dice que por qué voy yo más tarde que ellos, que por qué tengo más vacaciones que ellos, qué tal. Sí, sí, tenemos una disputa grande y tal.
Qué bueno, qué bueno.
Y entonces yo lo quisiera resaltar, porque yo el primer día fui con un bolígrafo nada más. Yo creía que eso no... Y cuando empezó el profesor, no me acuerdo, me acuerdo perfectamente, perdón, que era literatura del siglo XX, que era un... ¿cómo se llama el de...?
Ramón Pérez Parejo.
Ramón Pérez Parejo nos dio el primer día una clase magistral y le pedí a un compañero un folio y empecé a tomar...
Apuntes.
Apuntes. Sí, sí. Bueno, pues de esos apuntes he hecho 5 libros de los 5 cursos. Durante todos los 5 cursos sí, tengo encuadernado de los apuntes míos.
Ah, muy bien.
Ampliado sí, con el sistema internet de sí, todas las clases, ateniéndome siempre a las clases que yo nos daba. Uh-huh. Entonces tengo editados 5 libros de los 5 cursos. Entonces, bueno, el primer día yo quiero decir el Parejo, después historia política, que nos dio también Antonio, digo algunos profesores porque son todos maravillosos.
Sí, sí, aquí tenemos algunos colaboradores, ¿eh?
Claro, claro. Y entonces, pues me encantó y seguí. Y me tiraba en mi casa haciendo los apuntes y haciendo los libros, pues todos los días de la semana, por lo menos invertía 3 horas.
María José, para apuntarse, ¿cómo hacemos?
Para apuntarse está la página de la universidad, que tiene el link de la Universidad de Mayores. De todas formas, con San Google, tú sabes que es muy fácil, pones Universidad de Mayores, Universidad de Extremadura, y sale directamente el link.
Es gratuito,
se puede hacer
no hace
online,
falta nada,
es gratuito, porque la Junta, que es quien subvenciona el programa, sí, que esto también es importante decirlo, ya sabes tú, debido a las circunstancias, pues ha considerado oportuno que todo el alumno de todos los cursos, incluyendo los de primero, puedan apuntarse a universidades mayores de forma gratuita. Uh-huh. Entonces, en un principio las cosas están planificadas para ser así este primer semestre. Si las cosas, si el horizonte se despeja en el futuro, intentaremos hacer actividades presenciales.
Veros las caras.
Presenciales. De hecho, una cosa que habíamos hablado también para poder comentar aquí era que los alumnos pueden agruparse siempre protegiéndose y ver las clases juntos, seguir teniendo contacto, pero con toda la prudencia que marca la situación actual, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y seguir ellos en contacto, porque es el aspecto social de la Universidad de Mayores, el aspecto, ¿verdad, Manuel?
Es importantísimo.
Sí. El encuentro que tienen los 2 días a la semana y el café entre horas es lo que les gratifica también más.
Las excursiones.
Sí, las excursiones.
Las actividades.
Me parece, a mí lo interesante es que la gente mayor se mantenga viva, ¿no? Quiero decir, hay gente que hace deporte
es que
porque
le gusta.
Hay mucha
gente sola, además. Y lo que echan de menos este año cuando vienen a matricularse es eso. Es que no voy a ver a nadie. Entonces yo les animo, digo, pues juntaros de 2 en 2 o de 3 en 3. Un día hacéis el café en una casa, veis el tema, a los 2 días en casa de otra, para que no pierda, ellos no quieren perder el contacto entre ellos.
Y evitas el deterioro tanto cognitivo como físico.
Y salen de casa, que es lo que ellos quieren salir.
Universidad de Mayores, que tiene el plazo abierto, ya lo han dicho, tanto la coordinadora como...
Y el día 29 y 30 estamos en el ILM de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Vayan a verlos, que si se lían con el ordenador, que no soy capaz de cortar, de pegar, ¿dónde le pongo? Bueno, aquí van a estar María José y Beatriz, muchísimas gracias.
Yo quisiera...
Un segundito.
Animar a los mayores que se apunten, que no lo van a perder.
Y eso sí es verdad.
Y
eso
hacer sociedad, qué importante.
Lo estamos haciendo. Y además nos han dicho dónde, en la Universidad de Extremadura. Muchas gracias por venir un ratito.
A ti.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Onda Cero Cáceres.
El Festival de Teatro Clásico de Cáceres celebra este año su 31ª edición hasta el 20 de septiembre. Siente la magia del teatro esta semana con Hamlet, Libro de Buen Amor, Celestina, La Tragiclown Media, Marta la Piadosa, Don Quijote Somos Todos, Romeo y Julieta y Ricardo III. Organiza Consorcio Gran Teatro. Información y venta de entradas en granteatrocc.com y taquilla del Gran Teatro.
Conectar con la carretera es sentir las curvas, sincronizarte con el asfalto, fusionarte con el volante y entrar en sintonía con la conducción. Conecta con la carretera en tu Peugeot 308 con iCockpit Digital. Nueva gama Peugeot 308. Ven a descubrirla y aprovecha el plan Renove Peugeot.
Busca el tuyo. Diésel por 16.500 euros. Véalo en Extrecar, su concesionario Peugeot en Cáceres y provincia.
Bueno, llegamos a la una de la tarde. Hacemos un parón, como es habitual. Escuchamos todas las noticias, también las de Extremadura, y luego tenemos un montón de sorpresas para todos ustedes a partir de la una y algunos minutos.
Mis afecciones renales y mi cáncer de
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Atención especial a Madrid, porque estaba anunciada para esta mañana la comparecencia de la presidenta Díaz Ayuso para contarnos en qué consisten las nuevas restricciones a la movilidad que se van a aplicar en la comunidad. Pero esa comparecencia se ha retrasado sin hora concreta para la tarde. Y ya van dos retrasos porque estaba prevista en un primer momento para las 11:30, luego se convocó a los medios a la una y ahora se confirma que será esta tarde. Algo serio. Se debe estar cociendo en el gobierno madrileño que no acaba de concretar cuáles serán las medidas. Seguimos a la espera, por tanto, de esa explicación que se hace de rogar y también de conocer cuándo se van a reunir Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, que dada la urgencia del escenario en el que estamos, sería más que deseable que se produjera cuanto antes. Esta mañana en Más de Uno, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha invitado a Pedro Sánchez a superar el hecho de no gobernar en Madrid y ha reclamado más coordinación entre administraciones y protocolos de ayuda.
Creo que necesitamos al Ejército, creo que necesitamos a la UME, creo que necesitamos a la Policía Nacional, creo que necesitamos coordinar protocolos, porque al final hay que pensar que Madrid no es una isla, sino que precisamente de Madrid, pues a Madrid llega mucha gente, de Madrid sale mucha gente. Y esto no se puede planificar de espaldas al gobierno de la nación, así que a mí me alegra que por fin Pedro Sánchez rectifique.
Además de la situación en Madrid, preocupan también las cifras en Cataluña con 1.383 casos más, en Andalucía con récord de contagios en las últimas 24 horas o en el Principado, donde se acaba de declarar la alerta naranja en La Viana. Redacción en Asturias, Cristina Huerta.
La alerta naranja en el concejo de La Viana se debe al aumento de casos positivos con un brote de 32 contagiados. Así que se recomiendan pruebas masivas a jóvenes entre 13 y 17 años. El objetivo es reducir a la mitad el contagio, como ya pasó en el oriente de Asturias durante el verano, y que no haya que ir a confinamientos del concejo. El presidente del Principado advirtió con carácter general que tomará las medidas que sean necesarias para doblegar el virus y que si tuviese la mala situación que presentan otras comunidades autónomas hubiese decretado ya el estado de alerta.
Hay varios municipios que han vivido situaciones de confinamientos selectivos tras el estado de alarma y que podrían repetirse de nuevo. Ayer la Junta de Castilla y León aprobó confinar otra vez a los vecinos de Íscar y de Pedrajas de San Esteban, pero los alcaldes se revelan. Hay reunión esta mañana con el gobierno regional. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
Íscar y Pedrajas de San Esteban ya estuvieron confinadas en agosto. Ahora, un mes después, ante el rápido crecimiento de los casos, la Junta ha decidido volver a aislar ambas localidades. Una decisión a la que se oponen sus alcaldes porque dicen que la economía no puede aguantar más. Luis María Martín es el alcalde de Íscar.
Queremos manifestar nuestro total de desacuerdo. Sabemos que la salud es lo primero, pero tenemos la obligación de defender la economía local y todo el tejido empresarial de nuestra villa.
A la espera de la reunión con el gobierno regional, en Íscar ya se han tomado medidas preventivas, instalaciones deportivas o la biblioteca municipal.
A partir de las dos vamos a repasar la situación epidemiológica y hospitalaria en nuestro país, con problemas ya en las UCIs de algunos hospitales de Madrid que adelantan el ritmo que vamos o que vemos que se saturarán, van avanzando a una posible saturación hacia finales de este mes. Y les vamos a contar además los detalles de la fusión de CaixaBank y de Bankia, que han presentado esta mañana el nuevo consejero delegado de la entidad resultante, Gonzalo Gortázar, y de su nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
Una consecuencia muy relevante de esta operación, en definitiva de crear un banco más fuerte, es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, que no es otra cosa que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
Después de localizarse ayer en Santander el cadáver descuartizado de una mujer, hoy la Policía Nacional apunta a un posible caso de violencia de género. La víctima, de Ciudad Real, fue vista por última vez el 20 de agosto. Su pareja permanece detenida en Madrid. Onda Cero Santander, Alicia Real.
Sigue la identificación del cadáver encontrado en la zona de la Peña del Cuervo de Santander, algo que está siendo especialmente difícil y tendrá que ser la autopsia y el análisis de ADN los que confirmen si se trata de la mujer de 28 años, guatemalteca y residente en Ciudad Real, que llevaba desde el pasado 20 de agosto desaparecida, cuya investigación puso sobre la pista de los restos encontrados ayer.
Por el curso de la investigación pensamos que puede ser altamente probable, pero no lo podemos afirmar.
La hipótesis principal es que la mujer estaba pasando unos días con su pareja en Santander y que aquí, en un piso de alquiler, él la mató y se deshizo del cadáver descuartizado y repartido en bolsas.
Y además, a las puertas de la nueva estación les vamos a contar la previsión para el otoño de la Agencia Estatal de Meteorología. Será más cálido y más seco de lo normal, siguiendo la estela del mes de agosto, que ha batido récords de calor. A partir de las 2 les vamos a contar todas estas noticias y muchas más en una nueva edición de Noticias Mediodía, edición del viernes 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo para repasar la actualidad regional en la sintonía de Onda Cero. En nombre de la redacción de los servicios informativos, les habla Juan Carlos González. Bueno, pues agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se han desplazado hasta una finca de la localidad pacense de Monesterio para sumarse a la búsqueda del cuerpo de Manuela Chavero en el marco de la investigación por la que se ha detenido a un vecino de esta localidad. La última hora, los detalles desde Onda Cero Sur Extremadura, José Miguel Amaya.
El vecino y amigo de Manuela Chavero en Monesterio, Eugenio Delgado, de 28 años, ha confesado esta madrugada a los investigadores haber asesinado a la mujer de 42 años. En su declaración ha manifestado que se trató de un accidente y se ha mostrado a favor de colaborar con la investigación. El autor confeso se ha derrumbado ante la Guardia Civil y está previsto que en las próximas horas acompañe a los agentes al lugar donde puede estar el cuerpo de la víctima, que desapareció en la madrugada del 5 de julio de 2016. Lo harán acompañados por el titular del juzgado de Zafra, que mantiene el secreto de sumario. Una carta anónima recibida por la hermana de Manuela ha precipitado los acontecimientos.
Pues la investigación, gracias a José Miguel, la investigación corre a cargo de la sección de homicidios de la Unidad Central Operativa y los agentes de la Guardia Civil en Badajoz. También se han sumado efectivos especializados en la búsqueda de restos cadavéricos del servicio cinológico, que se han desplazado hasta la zona. En Onda Cero, el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, dice que anoche habló con su hermana, Emilia Chavero, quien lógicamente está destrozada y se ha puesto a disposición de la familia.
Bueno, sí, anoche a última hora hablé con ella, lógicamente está bastante destrozada en ese sentido y bueno, fue poco el tiempo que hablamos, toda espera de las noticias y de cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Como siempre, le hemos puesto desde el ayuntamiento a disposición de la familia y de lo que pueda necesitar también la Guardia Civil y para ayudar en lo que podamos, como siempre. Bueno, son momentos de incertidumbre, de mucha tensión y de muchos sentimientos que afloran, claro.
Bueno, pues la última persona que vio a Manuela Chavero fue su amiga, María Cintado, quien describe así al detenido. Lo decía en Canal Extremadura.
Yo tenía mi sospechoso y en un primer momento no. Luego ya se fue hablando de cosas de él que iba haciendo, a lo mejor. Entonces ya luego sí. Porque él tiene lo que he dicho antes, una mirada, no sé si violenta o muy fuerte, ¿no? Que yo se lo dije a ellos, los de la UCO, un día hablando, que me lo cruzaba por la calle. Si un día me lo cruzaba por la calle sola, yo, vamos, salía corriendo del miedo, porque tenía una mirada, era muy serio, una mirada fría.
Pues en cuanto a las inclemencias meteorológicas, recuerden, el norte de Cáceres está hoy en alerta naranja. Hay que lamentar el fallecimiento ayer por la tarde de una mujer de 69 años tras derrumbarse un tejado de un cobertizo ganadero en las afueras de la localidad cacereña de Calzadilla, donde se había refugiado del temporal en forma de tornado que apenas duró 5 minutos y que ha causado numerosos daños en el municipio, sobre todo en tejados y arbolado. Estaba acompañada de otra mujer de 46 años que tuvo que ser atendida de una crisis emocional. La mujer se encargaba de atender a los animales y procedía de Santander. Por otro lado, también otro alcalde, un alcalde de Hernán Pérez, de la localidad de Hernán Pérez, Alfonso Beltrán, que es, por cierto, vicepresidente segundo de la Diputación de Cáceres, nos describía la situación en su localidad: árboles caídos, paredes derrumbadas o persianas destrozadas por el granizo y una queja: qué hartazgo del 2020. Ya están valorando los daños y desatascando las alcantarillas. Alfonso Beltrán.
Por la tarde, sobre las 6:00 y pico, fueron 10-15 minutos de un granizo muy intenso que las personas mayores del municipio no se acuerdan de haberlo conocido antes. Eso originó que atascó todo y, por lo tanto, existieron unas balsas de agua terribles. Pero granizos que han dejado las persianas de los municipios como si te hubieran pegado tiros.
Bueno, y la Junta de Extremadura, que va a poner en marcha durante las próximas semanas 6 líneas de ayudas a la instalación de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, que estarán dotadas con un montante total de 36,2 millones de euros. Hoy mismo el Diario Oficial de Extremadura publica las bases reguladoras de 2 de esas líneas, una para nuevas instalaciones de renovables con 8,7 millones de euros y otra destinada al ahorro y la eficiencia con más de 3,6 millones para personas físicas, municipios y empresas. Bueno, esto y más, ya saben, con nuestra cita con la información regional a partir de las 2:20 de la tarde, previo paso, ya saben, como siempre, por la información local de 2 menos 10 a 2.
Es el momento de repensar la forma en que nos movemos. Hay otras maneras de desplazarnos en las ciudades y pueblos. Con nuestras acciones cotidianas como el uso del transporte público o de la bicicleta, podemos reducir la contaminación para lograr unos espacios más saludables y una movilidad segura y sin emisiones. Semana Europea de la Movilidad. Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Junta de Extremadura.
Onda Cero. Extremadura.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Materiales de Construcción Manzano te ofrece cerámica, pavimentos porcelánicos, pavimentos en grandes formatos, griferías, sanitarios, mobiliario y complementos de baño. Mamparas, visítanos. Podrás ver toda nuestra amplia gama de productos. Un espacio para que puedas venir, mirar, sentir, comprobar y comparar por ti mismo la calidad de todos ellos. Pero sobre todo, un lugar donde podrás asesorarte por un gran equipo humano de profesionales especializados que te ayudarán en la elección más adecuada para tu hogar o negocio. Materiales de Construcción Manzano, Polígono Charcamusia, teléfono 927-217310, Cáceres.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a la red Renault y descúbrela.
Marcesa, en la avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Porque hacer deporte no es el problema, sino parte de la solución. En el Perú Cáceres Wellness hemos invertido en la más innovadora sala de fitness, con las máquinas Technogym más avanzadas del mundo. ¿De verdad vas a renunciar a cuidarte y entrenar en el centro deportivo más completo, con el mayor número de actividades dirigidas, con 2 piscinas deportivas y climatizadas, y con un equipo de profesionales cercanos a ti? El Perú Wellness, donde tener lo mejor está al alcance de Cáceres.
Ascensores Zener, más de 30 años dando un servicio de mantenimiento de calidad y soluciones a medida a empresas y particulares. Ascensores Zener, empresa con diseño y fabricación propia, con centro de I+D y todos los certificados de calidad y medio ambiente. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o en ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
Llegó el momento de renovar tu cuarto de baño. Saneamientos Cortés pone a tu disposición las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios. Ven a visitarnos y descubre lo que tiene Saneamientos Cortés para vestir y decorar tu baño. Estamos en la calle Berna número 15, en Nuevo Cáceres. O llámanos al teléfono 927-23-85-93. Y también entre subes www.saneamientoscortes.com. Saneamientos Cortés, diseño, innovación y decoración para tu cuarto de baño.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a la red Renault y descúbrela.
Marcesa, en la avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Ascensores Zener, más de 30 años dando un servicio de mantenimiento de calidad y soluciones a medida a empresas y particulares. Ascensores Zener, empresa con diseño y fabricación propia, con centro de I+D y todos los certificados de calidad y medio ambiente. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o en ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
Más de uno Cáceres, Vicente Pozas, Onda Cero.
15 minutos sobre la 1 de la tarde, a las 12 y cuarto en Portugal. ¡Ay! Voy a saludar a un buen amigo. Llevo mucho tiempo sin verle, se lo acabo de decir por teléfono ahora cuando hablaba con él y esta mañana cuando, bueno, pues charlábamos un ratito. Primero lo quiero felicitar porque una de las cosas más bonitas que le puede pasar a uno o a una ser padre, ¿no? Ser padre, ser madre. Bueno, las chicas lo lleváis en la barriga, ¿no? Y lo notáis más, pero los padres estamos ahí esperando a que nazca y a poder disfrutar y a verlo. Emilio Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas ganas de estar contigo en el aire, la verdad. He hecho mucho de menos todas estas mañanas que pasábamos, ¿no? Y la verdad, también muchas gracias porque está siendo una experiencia que es fácil, que es difícil de explicar, ¿no? Así sí, de sí, primera, solo sí. hay que serlo para comprenderlo, ¿no?
Y, ¿cómo te cambia la vida, toda la percepción de todo en un momento?
Totalmente.
Y lo que
totalmente
queda por delante, ¿eh? Porque ahora viene lo mejor, ¿no? Así es que nada.
Sí, es cierto que tener un hijo en casi plena pandemia, ¿no? Pues es algo que no estamos acostumbrados y hay que estar preparado para ello. Cambia un poco, yo creo que la manera de involucrarte con el exterior, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia es algo brutal, ¿no? Porque tu vida cambia, tienes que readaptar tu trabajo, la conciliación. No creáis que es sencillo, soy autónomo y tengo que seguir trabajando en muchos de los casos cuando acabo mi permiso. Y es muy difícil de poder hacerlo.
Te habrá dicho mucha gente, Emilio, bienvenido al mundo real, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, bueno, esto lo padece todo el mundo. Mándale un beso fuerte a la madre. Sí. Espero que estéis todos bien, que disfrutéis mucho y que lo hagáis por muchos años.
El niño se llama Eric, por cierto, Eric. ¿Ah, sí? Con cada kilo.
¿Por qué?
Un príncipe nórdico. No, porque me gustaba ese nombre.
Así digo, no, porque en el cine hizo, digo, alguna cosa me va a contar.
No, ¿verdad? No hay ni más. Sí, digo todos los nombres, sí, que se me ocurrieron, mi mujer me mata, ¿sabes? Entonces, digamos que es un nombre que nos gustaba, que llegamos a un acuerdo, me impuse, cosa que no es fácil, debe ser la única vez. Y ahí está, es un niño precioso, ya tiene 3 meses. Qué y bien. Va a ser un cinéfilo, ya te lo aseguro.
Imagino que sí. Por cierto, hablando de cines y de cinéfilos, ayer, por ejemplo, había una manifestación del mundo de la cultura, sobre todo de los grandes espectáculos, pero las salas de cine, la mayoría cerradas, y hemos visto además que incluso las grandes empresas del cine, las grandes productoras, no han estrenado las películas, han preferido guardarlas, Emilio.
Así es, la verdad es que es un tema a estudiar todo lo que está ocurriendo con la COVID y la pandemia y los espectáculos. Yo creo que el cine es uno de dentro de la cultura, es uno de los espectáculos más dañados y que más domina la incertidumbre. Hay muchas salas que están cerradas, otras que funcionan pues con un porcentaje medio alto de asistencia. Hay que ver los datos de taquilla para ver que son horribles. Estamos hablando de que se van a perder miles de puestos de trabajo y veremos qué ocurre con las salas. Principalmente, por ejemplo, aquí en Extremadura, no sabemos, sí. Aunque no hay mucha opacidad al respecto, pero no se quiere extrañar que en el otoño alguna sala extremeña o alguna multisala tuviera que cerrar porque es inasumible. Y el problema principal, aparte de todo lo que tenemos, es el pesimismo, ¿no?, que se ha instaurado, ¿no? Por un lado, como tú has dicho, las grandes películas, los grandes estudios, principalmente norteamericanos, han decidido que sus mejores películas, sus mejores galas, serán ya, se abrirán en 2021. En Estados Unidos los cines apenas funcionan, cosa que aquí en España siguen funcionando, como he dicho antes, con un aforo muy limitado. Y eso pues ha cambiado un poco las reglas del juego, ¿no? Solo hay que ver los festivales que se han desarrollado, ¿no? En Venecia, por ejemplo, que se acabó el pasado domingo, pues tuvo una programación pues, de títulos bastante pues, de escasa de calidad, ¿no?
Mediocres.
Tienen autores europeos. De San Sebastián, que ha comenzado hoy, pues tiene una programación pues interesante, sin más, con algunos buenos autores europeos, pero poco más. Todo el mundo está trasladando su actividad al 2021. No solo es eso, además los rodajes, todos los rodajes que se han cancelado, lo cual va a limitar la actividad también desde 2021, todos esos estrenos que estaban pensados, ¿no? Es una situación de incertidumbre que sobre todo pues ha generado pesimismo en el sector y que ven pocas salidas, ¿no? Porque todo el mundo cuando comenzó todo esto pensaba en Netflix, en Filmin, que guay las plataformas, no pasa nada, tenemos cine en casa, pero volvemos a lo mismo. Las plataformas siempre son un complemento a la exhibición en salas. Al final acaba siendo algo muy rutinario ver una película en tu ordenador, en tu televisor, y necesitas ese incentivo, ¿no?, de ir a los cines, ¿no?, sí, y de disfrutar ese ambiente, ¿no? Y eso la gente lo echa de menos, ¿no? Y, como he dicho antes, ese pesimismo pues genera una falta de ilusión que afecta mucho al sector, ¿no? Ha habido experimentos, por ejemplo, Disney Plus ha estrenado Mulan, sí, a un precio de 25 euros la película. No ha dado ningún dato sobre los suscriptores y la gente que ha pagado, lo que indica que ha sido un absoluto fracaso, porque nadie va a pagar 25 euros por una película que probablemente esté pirateada en 2 horas, ¿no? Entonces, un momento complejo donde es verdad que tiene esa parte de frivolidad, ¿no?, con la que está cayendo, con la que ha caído, con la que va a caer, pensar en la cultura como la gran damnificada de todo esto, ¿no? Pero lo cierto es así, ¿no? Y se va a notar con el paso de los meses, ¿no? Cuando sí, falten recursos, falten presupuestos y el Estado no pueda asumir todo el dinero que se necesita para poder reactivar un sector como el cinematográfico.
De hecho, decías tú, algunas salas, fíjate, me estaba acordando ahora, por ejemplo, Mérida, que acaba de cambiar de propietario, ¿no? Los multicines de Mérida, y seguramente pues cuando tú haces o inicias un negocio tienes que hacer una inversión, aunque aquello ya esté funcionando, porque habría un traspaso, hay cosas que hacer y que de repente te encuentres con esto. Y tenía una curiosidad, tú que sabes de esto, decías festivales, y ahora qué va a pasar, por ejemplo, con los Goya o con los Oscar, que se nutren de las películas del año anterior, que en este caso sería el 2020. O sea, no va a haber películas, ¿no?
No va a haber películas y por supuesto, se está esperando como agua de mayo la famosa vacuna, ¿no? En el caso de los Oscars, ¿no?, en Estados Unidos, han movido las fechas claro, un mes más adelante para intentar ganar tiempo. También han abierto el plazo de inscripción de las películas, también han abierto la posibilidad de que películas que se proyecten o se exhiban en Netflix o en Amazon Prime o en las plataformas puedan competir por los Oscars, porque lógicamente no hay stock, ¿no?, para la competición, ¿no? Y ahora mismo, como los grandes títulos han retirado, salvo Tenet de Christopher Nolan, el resto de películas que aspiran al Oscar son películas, pues, en principio menores, no menores por calidad, pero sí menores en cuanto a presupuesto. Son películas independientes, películas del Festival de Sundance y similares, ¿no? Y parece que todo va a ir por esos tiros, ¿no? Va a ser un Oscar de perfil muy bajo. También vamos a ver si llega la vacuna a Estados Unidos en diciembre, lo que haría que el Festival de Sundance se celebrara, y eso pues haría que muchos títulos se estrenaran allí y pudieran optar a los Oscars, ¿no? Y no sabemos. Ahora mismo pensar en el que va a ocurrir es casi tirar una moneda al aire, ¿no? Lo importante quizás es pues apoyar a la cultura, intentar comprar libros, comprar DVDs, Blu-rays, sí, suscribirse a las plataformas. Por supuesto, lo más importante es cuidarse, no intentar no contagiarse y respetar todas las normas que nos han nos han espetado las autoridades todos estos meses, ¿no? Pero ya te digo, es una situación que es difícil, ¿no? Mis compañeros están en San Sebastián ahora, allí se va, el aforo está al 50%, va a haber una distancia entre de butacas y demás, y es todo muy muy difícil, muy raro, sí. Y muy difícil de asumir, ¿no? Para un sector como este tan libre, ¿no? Que mueve a tanta gente, ¿no? Y que tiene a tantos fans, a tantos seguidores como son los cinéfilos. Ya. Es difícil, ¿eh?
Sí, y te quería preguntar, Emilio, porque has mencionado tú un poco las plataformas. Por contra, lo que ha pasado en los cines, ha aumentado el número de gente suscrita a plataformas que conocemos todos. ¿Por qué? Bueno, primero porque el confinamiento ha obligado a estar en casa y necesitabas algo que ver nuevo, que no fuese una televisión absolutamente aburrida. Y luego porque el consumo de cine y de series que han empezado a estrenar muchas de estas plataformas ha aumentado exponencialmente.
Bueno, es que es brutal. Solo hablando de series, están estrenando series creadas en Turquía, en Suecia, en Islandia, países que no tienen ni una tradición seriéfila aquí en nuestro país. Y es que hay más series que espectadores, me temo. Y, por ejemplo, Filmin, pues yo creo que ha cuadriplicado sus suscriptores y sus ventas, ¿no? Yo creo que es la gran beneficiada de esta pandemia, ¿no? Y también un buen trabajo que hace el equipo de Jaume Ripoll, ¿no? En cuanto a Netflix y Amazon Prime, por una parte se usan mucho, pero también volvemos al tema de los rodajes, ¿no? La calidad de muchas producciones de Netflix y Amazon Prime son bastante cuestionables, quiero decir, tienen una calidad estética que se puede cuestionar mucho, y la verdad es que la gente se aburre, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que el pirateo ha vuelto. O sea, el pirateo ha vuelto, la gente busca descargarse sus películas, ocupar ese tiempo libre. Es cierto que aquí en España, pues, todo el mundo se ha relajado un poco en cuanto a las medidas sanitarias, y sale mucho más a la calle, y eso hay que ver. Las terrazas, ¿no?, de Virgen de la Montaña, que la tienes ahí al lado, ¿no? Y demás, ¿no? Y aún así le cuesta consumir en verano, pero las plataformas han sido las gran triunfadoras, y Filmin, especialmente, ha sido la gran vencedora de todo este fenómeno, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?
Ya, por eso te decía, porque yo he estado viendo muchísimas series aquí, algunas de las que se ha rodado en Cáceres, sí. Creo que se ha estrenado Isabel del Alma Mía, y alguna más. Yo confieso que vi el primer capítulo y no entero, y dije, hasta aquí he llegado, ¿no? Pero...
Sí, es que, bueno, el tema de la producción propia, tanto en España como en Estados Unidos, no seamos duros con lo que se crea en España, es difícil, ¿no? Y también engancharse no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es que hay tantas series, como he dicho antes, hay tantas películas que se puede ver, catálogos inmensos, te pierdes ahí. No solo está Amazon, está HBO, está Disney Plus, ¿no?, que también ha aumentado el catálogo muchísimo. Sí. Es que al final la gente, yo creo que le entra ansiedad de buscar y encontrar una película que le apetezca, y cuando lleva 5 minutos y ve que la cosa no le encaja, decide, ahí te quedas, me busco a la siguiente, ¿sabes? Y cambian los consumos. Al igual que ahora mismo la gente no deja de comprar en los servicios de compra online, ¿no?, y sí, de paquetes y demás, pues pasa un poco con las películas. La gente no deja de picar película por película y sin ningún tipo de distinción ni de criterio. Y sería el momento de que los prescriptores culturales, es decir, la crítica, los periodistas, se impusieran y marcaran un poco un camino. Pero me temo que el mundo de las redes sociales ha democratizado eso, y ya la gente va por libre, sí, y va todo a golpe de clip, sin ningún tipo de... Al final pasa lo que pasa, que aparecen corrientes ideológicas en Internet, en comentarios absurdos sobre películas que no tratan sobre lo que dice la gente. Uh-huh. O sea,
y he notado, fíjate, yo he notado una cosa, por ejemplo, hablo de una plataforma, creo que lo hace, ahora mismo no sé, creo que es Netflix, que te dice tendencia, te dice el top de las 10 primeras películas. Suelen tener una de producción propia del 2019-2020, bastante cuestionable también, no es ninguna gran producción, y el resto de películas son películas antiguas todas, que habrán comprado, han rescatado y que vuelven a poner películas clásicas de los 80, de los 90 o de hace... títulos muy conocidos, ¿no? Vamos.
Hay que decir que los datos de Netflix son absolutamente espectaculares, ¿no? Hay una película española que ganó el año pasado en el Festival de Sitges, que es El Hoyo,
¿sí?,
de Gaste Galdelu, que es una película que ha conseguido en todo el mundo 40 millones de espectadores. Es impresionante para una película española. Es una película que no está mal, por cierto, ya que nos ponemos a recomendar, pero en general la calidad de los productos filmados por Netflix es bastante deficitaria, ¿no? Y al principio hace mucha gracia, pero después estás dando cuenta que estás viendo productos prefabricados y al final tiras de películas que ya conoces o de clásicos, ¿no? Y ese es el poder de Filmin, ¿no? Que tiene un catálogo inmenso y que tiene muchas películas clásicas, tiene remasterizaciones, restauraciones de películas de Alfred Hitchcock, por ejemplo, o de Fritz Lang. Y al final la gente pues prueba, a lo mejor de cada 10 prueban con una película de Hitchcock y no les gusta, a 9, pero les gusta a uno, no hagan dos cinéfilos y al final pues de eso se trata, ¿no? Aún así, sí. Yo siempre he dicho que la mejor película de nuestra vida está todavía por llegar, ¿no? Y siempre lo que nos gusta del cine es no la película que estás haciendo, sino la que vas a ver, ¿no? Y esa ilusión se ha perdido, esa ilusión de qué va a pasar, qué películas vienen ahora. Tú ves el calendario de estrenos y son todo películas independientes, sí, de 2018, 2017. O este fin de semana se han estrenado dos películas de Malik, de Terrence Malik. Una es de 2014, que es Knives of Cups, y la otra es 2016, son películas descatalogadas que las sacan las distribuidoras porque tienen sus derechos e intentan pues aprovechar este momento de marejada, claro, de marejada, ¿no? Intentar, sí, sacar algún rédito, pero sin ningún tipo de pretensión, si la gente va a las salas bien y si no también, ¿no? Las distribuidoras son otras de las grandes derrotadas, ¿no? Porque están sufriendo muchísimo, están totalmente atadas de pies y manos, ¿no? Y las salas, sí, de cine, como he dicho antes, salvo una, que es una sala que se ha creado en Madrid, que se llama Cine Embajadores, sí, son tres salas pequeñitas, que ha sido pues un acontecimiento. El resto todos están en números rojos, ¿no? Y me temo que son las que van a pagar el pato de todo esto, ¿no? Y tampoco hay una solución posible, ¿no? Porque todo el mundo pide al gobierno, pide a las autoridades soluciones inmediatas. Es toda una cuestión casi matemática, ¿no? Sí, no creo, sí, que haya dinero para, no, todo eso.
Ni hay dinero, ni de momento hay, como tú decías, una vacuna, con lo cual tenemos que estar con esa distancia social, con mascarilla, con todo lo demás. Y una consecuencia para terminar, Emilio. Hemos oído que tal distribuidora, tal productora ha decidido, bueno, pues aparcar la película que ya tenía terminada, que iba a presentar, de momento dejarla en el cajón a la llegada de mejores tiempos. Esto va a provocar que cuando esto termine, cuando se normalice, digamos, hay un montón de películas que se vayan a estrenar a la vez, que hay una saturación de cine o de buen cine, ojalá.
Es que partamos de lo siguiente: en el sector cinematográfico ya había overbooking. Había una burbuja cinematográfica enorme desde 2018 en la que se estrenan en España 20 películas cada fin de semana. Es inasumible porque no hay tantos espectadores para esas películas, por supuesto, y lo que vamos a pasar es que en 2021 pues va a haber un overbooking tremendo, no solo para la proyección en salas, sino también para los festivales, muchísimas películas que están terminadas y que esperan salir, y va a pasar un poco como los eventos de otros sectores, ¿no? De la música. Uh-huh. Aquí en Extremadura yo creo que todos los festivales que estaban se han tenido que parar y que buscarán reiniciarse cuando haya oportunidad, se van a apuntar todos en una misma fecha, y porque nadie se quiere quedar fuera, ¿sabes? Claro, sí. Nadie se va a quedar fuera de esto, porque para muchos es su vida, ¿no? Su vida, su trabajo, ¿no? Entonces nos van a dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Y es difícil porque no va a haber tanto público. El público está muy poco receptivo. Por ejemplo, algo importante, en el 60%, 70% del público que sostiene la industria cinematográfica en España son mayores de 45 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son las personas que pueden estar en más riesgo, ¿no? Y que, por ejemplo, el Festival de Éxito de Mérida, pues en su cineclub hay gente a partir de 50 años, ¿no? Bien. Entonces, se va a notar que esa parte, ¿no? Ese grupo, un grupúsculo, ¿no? De espectadores, no va a poder ir al cine simplemente por temor, por miedo, porque eso está ahí y es difícil salvarlo y es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, yo te he dicho antes, es una situación complicada. En 2021 va a haber muchísimas películas, por supuesto, las grandes películas siempre acapararán el mayor número de espectadores. Hemos tenido el ejemplo ahora con la película de Christopher Nolan, sí. Tenet, que no ha conseguido los números que se esperaban ni de lejos, por supuesto, no se esperaba más, pero que lógicamente la gente ha hecho el esfuerzo de ir a la sala a ver Tenet. No lo va a hacer con una película de cine independiente iraní o con una película española, le va a costar, ¿sabes? Y hay que esperar, yo creo que aquí la vacuna es la clave, o tener la evolución de la vacuna, y ver y esperar, porque ahora no sabemos qué ocurrirá en otoño, no sabemos qué va a suceder, y el cine no es ajeno a ello. Hay que tener paciencia, hay que ser optimistas dentro de este momento tan complejo, y yo creo que tarde o temprano volveremos a respirar, nos quitaremos esta dichosa mascarilla que le hace súper molesta, y volveremos a las salas, volveremos al teatro, volveremos a los conciertos, y solo hay que, pues, una cuestión de tiempo, mientras tanto, pues ser responsables y ser coherentes, ¿no?, con nuestro mundo, que hay mucha gente que lo necesita.
Pues una primera valoración el viernes que viene. Ya te espero aquí, si quieres te vienes un ratito y ya hablamos de cine normalmente, ¿eh? aunque sea cine por televisión, ¿eh? Tengamos que hablar de plataformas, sí, porque los cines no, todavía no tienen.
Hay que decir que el sector de los estrenos sigue adelante, siguen estrenando películas, resultados en taquilla, en box office son terribles, pero se siguen estrenando películas porque hay muchísima, muchísima película guardada en un cajón, okay, ¿no? Entonces, el mundo sigue con los ojos tapados, eso sí, el sector sigue con los ojos tapados, y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, el próximo viernes pues le pondremos un poco de orden a la cartelera, sí, le pondremos orden a las plataformas, que será un placer volver a una sección que ya había cumplido 11 años, incluso con pandemia incluida y con hijo a los hombros, seguir adelante.
Así que nada, padre de Eric, que te escucho el viernes que viene.
Muy bien, un abrazo fuerte. Un abrazo para todos.
Hasta luego, adiós.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a la red Renault y descúbrela.
Marcesa, en la avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Ascensores Zener, más de 30 años dando un servicio de mantenimiento de calidad y soluciones a medida a empresas y particulares. Ascensores Zener, empresa con diseño y fabricación propia, con centro de I+D y todos los certificados de calidad y medio ambiente. Pídanos presupuestos sin compromiso en el 902-120-254 o en ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
Bricón, en estos nuevos tiempos quiere estar contigo. Te ofrecemos una moderna exposición, grandes profesionales y una inmensa gama de productos que, junto con una financiación sin intereses, harán realidad la reforma que deseas. Especialistas en cerámica y baño, hemos incorporado BC Estudio de Cocinas, donde podrás ver las últimas novedades, así como de disponer en exclusiva y con un gran descuento promocional de las nuevas cocinas Roca. Bricón, con parking propio y sin salir de Cáceres, en carretera de Miajadas, kilómetro 2, entrada Polígono Charcamusia. Teléfono 927-248870. Bricón, renueva tu vida, reforma tu hogar.
Conectar con la carretera es sentir las curvas, sincronizarte con el asfalto, fusionarte con el volante y entrar en sintonía con la conducción. Conecta con la carretera en tu Peugeot 308 con iCockpit Digital. Nueva gama Peugeot 308. Ven a descubrirla y aprovecha el plan Renove Peugeot.
Busca el tuyo. Diésel por 16.500 euros. Véalo en Extrecar, su concesionario Peugeot en Cáceres y provincia.
Más de uno Cáceres. Vicente Pozas. Onda Cero.
...38 minutos sobre la una de la tarde... ...las 12 y 38 en Portugal... ...les cuento, a las 11 de la mañana... ...un hombre ha entrado en la sucursal bancaria... ...de Liberbank en Cañaveral... ...dos empleados y un cliente... han sido maniatados y encerrados en una habitación, si bien se encuentran en perfecto estado de salud. El autor del robo ha abandonado la sucursal. La Guardia Civil ha establecido un dispositivo para encontrar al responsable del mismo del atraco. No les puedo hablar de cómo está ahora mismo la situación y si se ha llevado o no se ha llevado dinero. Es la única información que nos ha avanzado a través del WhatsApp que tenemos los medios, la Benemérita. Y bueno, y estarán atentos igual que yo, ya lo han escuchado a mis compañeros contarlo en los informativos nacionales, un poco, pues eso, consternados iba a decir, pero más que otra cosa sorprendidos, ¿no? Después de 4 años de que se haya aclarado el asesinato de esta mujer, de Manuela Chavero, en un monasterio, el asesino que vivía 2 casas de ella, 28 años, este chico que, bueno, ha estado callado sin decir nada. En fin, vamos descubriendo detalles que a cuál más escabroso. Es autor confeso, lo decimos ya, no es presunto, pero es autor confeso, lo habría confesado la Guardia Civil según se ha desprendido. Ahora mismo creemos que la Benemérita, equipos de investigación están con él en la finca donde podría estar el cadáver de esta mujer que desapareció hace 4 años y que, bueno, ahora mismo recordarán, bueno, que tenía incluso a la fundación esta de quién sabe dónde, Guardia Civil que ha buscado, que ha rastreado, que han buceado. Madre mía, campañas de todo, gente, en fin, fíjense, a 2 casas estaba el asesino que ahora ha dicho que, bueno, que la mató sin querer. Bueno, en fin. Tremendo, ¿verdad? El tema del asesinato de esta mujer que hemos descubierto. Así es que nada, el cielo se ha vuelto a nublar en Cáceres. Yo les decía esta mañana que cuando iniciamos el programa que estaba prácticamente despejado, pero vienen las nubes. A partir de las 3 de la tarde estamos en alerta naranja y ayer, por cierto, bueno, pues mucha lluvia. Muy preocupados están en el norte de la provincia de Cáceres. Ayer ya lo han oído, una mujer perdió la vida en Calzadilla, le caía encima el techo de una nave, 69 años, otra señora de 50 y tantos años que estaba con ella tuvo que ser atendida por crisis de ansiedad. Así es que nos vamos a marchar en un momentito a la Sierra de Gata.
Más de uno Cáceres. Vicente Pozas.
Porque hacer deporte no es el problema, sino parte de la solución. En el Perú Cáceres Wellness hemos invertido en la más innovadora sala de fitness, con las máquinas Technogym más avanzadas del mundo. ¿De verdad vas a renunciar a cuidarte y entrenar en el centro deportivo más completo, con el mayor número de actividades dirigidas, con 2 piscinas deportivas y climatizadas, y con un equipo de profesionales cercanos a ti? El Perú Wellness, donde tener lo mejor está al alcance de Cáceres.
Ya les he contado que alerta naranja hoy, que todo el mundo muy atento, porque llevamos una semana viviendo episodios con el tema de las tormentas. Dice el refrán siempre, yo se lo he dicho más veces, septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes. Pues a punto de llevarse los puentes y de pasarse por delante, bueno, de momento se ha llevado la vida de una persona ayer en Calzadilla, una mujer de 69 años que se le cayó el tejado de una nave de ganado encima. No eran de la localidad, pero igualmente la muerte es la muerte, ¿no? Hemos visto cómo las cosechas de tabaco, secaderos de pimentón han quedado destrozados. Y ayer el alcalde de Hernán Pérez, vicepresidente segundo de la Diputación, Alfonso Beltrán, ponía que qué hartazgo de 2020. Lo hacía poniendo imágenes de árboles caídos, paredes derrumbadas, persianas destrozadas por el granito y un vídeo en el que se veía una de las calles del pueblo convertida en un verdadero río. Alfonso Beltrán, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Pues aquí estamos intentando limpiar los destrozos y bueno.
Que fue ayer por la tarde, ¿no? Ayer por la tarde, sí, en apenas nada, media hora, ¿o qué fue?
Menos, es decir, por la tarde sobre las 6:00 y pico, fueron 10-15 minutos de un granizo muy intenso que las personas mayores del municipio no se acuerdan de haberlo conocido antes. Eso originó que atascó todo y por lo tanto se hicieron unas balsas de agua terribles, pero granizos que han dejado las persianas de los municipios como si te hubieran pegado tiros.
Bueno, yo veía la imagen que ponías ayer en Facebook y yo me asusté, digo, ¿no? Es imposible que destroce una persona a una persiana así, o sea, tuvieron que caer con una fuerza tremenda, como pelotas de golf, ¿no?
Sí, la suerte es que no eran tan grandes, pero venían con mucha fuerza de aire, de tal forma de que incluso una construcción que estamos haciendo en el polígono, una nave, una de las paredes las ha tirado. Y entonces, esa foto que yo subí al Facebook es una ventana del ayuntamiento.
Fíjate.
Así que y ha habido varias, y sobre todo ha sido curioso, la dirección ha cogido algunas viviendas que estaban en la dirección donde venía el aire, ¿no?
Claro.
Y ha sido terrible, terrible.
Estamos en alerta naranja desde hoy, o sea que todo el mundo en prevenidos, ¿no? Por si son de prevenidos, por lo que pueda pasar, claro.
Claro, esto la verdad es que no nos lo esperábamos, porque bueno, en septiembre llueve o sí, bueno, pues, vale, cae agua. Pero ya te digo, lo que ha originado todo esto ha sido la granizada, que además ha machacado toda la cosecha de aceituna que teníamos este año.
Porque no se había recogido todavía, claro, no se ha recogido la...
No, justamente se ha abierto la cooperativa el 15 de septiembre y estábamos esperando este agua para eso, para empezar a coger la aceituna.
Qué pena, la ha destrozado.
Totalmente, es decir, además ha sido una cosa curiosa porque los municipios de al lado, como puede ser Villanueva de la Sierra o Cadalso, ha llovido, pero no ha generado esto, ha sido aquí Hernán Pérez, Torrecilla, Calzadilla, como si hubiera sido una cuerda y ha caído todo agolpado ahí.
¿Sabes qué pasa? Que ocurre eso. Recordarás, fíjate, la semana pasada que hecho lo visitó, a principios de semana lo visitaba la consejera de Agricultura, Begoña García, ¿no? En una finca en Aldanueva y alrededor no había nada, pero la finca que pilló allí en Aldanueva, las casi 400 hectáreas las destrozó enteras, ¿eh?
Sí, sí, parecido, sí. Así una cosa similar.
Bueno, ahora imagino valorando, limpiando por lo que pueda venir, ojalá no venga nada, ¿no? Porque ayer tenía el dato de la EMET, fíjate, en Nuño Moral, 15,4 litros en apenas nada, Madrigal 15,2, que fueron las dos localidades por encima, la única por encima, Olivenza con 15,8. Así es que nada, nerviosos, ¿no? Porque estas cosas además destrozan, una zona como la de Hernán Pérez y la Sierra de Gata, que vive mucho de la manzanilla cacereña, imagino que los ánimos pues muy bajos esta mañana, ¿no?
Claro, teníamos una cosecha media y bueno, pues la verdad es que ahora estamos en lo que estamos, que es limpiar y sobre todo limpiar las arquetas, porque se prevé que esta tarde va a llover otra vez y luego ya nos sentaremos a hacer un poco la estimación de los daños que se han originado.
Bueno, pues nada, ojalá, ¿eh? Ojalá pase de largo, pase de largo de toda Extremadura, que no nos vuelva a caer esta tormenta que ha venido, o esta dana, o como la quieran llamar, porque es que cuando viene muy fuerte. Alfonso Beltrán, alcalde de Hernán Pérez, muchísimas gracias, suerte.
Gracias, por suerte no hemos tenido daños personales, que es lo importante, sí. Y los materiales se solucionan.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Llegó el momento de renovar tu cuarto de baño. Saneamientos Cortés pone a tu disposición las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios. Ven a visitarnos y descubre lo que tiene Saneamientos Cortés para vestir y decorar tu baño. Estamos en la calle Berna número 15, en Nuevo Cáceres. O llámanos al teléfono 927-23-85-93. Y también en www.saneamientoscortes.com. Saneamientos Cortés, diseño, innovación y decoración para tu cuarto de baño.
El Festival de Teatro Clásico de Cáceres celebra este año su 31ª edición hasta el 20 de septiembre. Siente la magia del teatro esta semana con Hamlet, Libro de Buen Amor, Celestina, La Tragiclown Media, Marta la Piadosa, Don Quijote Somos Todos, Romeo y Julieta y Ricardo III. Organiza Consorcio Gran Teatro. Información y venta de entradas en granteatrocc.com y taquilla del Gran Teatro.
Conectar con la carretera es sentir las curvas, sincronizarte con el asfalto, fusionarte con el volante y entrar en sintonía con la conducción. Conecta con la carretera en tu Peugeot 308 con iCockpit Digital. Nueva gama Peugeot 308. Ven a descubrirla y aprovecha el plan Renove Peugeot.
Busca el tuyo. Diésel por 16.500 euros. Véalo en Extrecar, su concesionario Peugeot en Cáceres y provincia.
Materiales de Construcción Manzano te ofrece cerámica, pavimentos porcelánicos, pavimentos en grandes formatos, griferías, sanitarios, mobiliario y complementos de baño, mamparas. Visítanos, podrás ver toda nuestra amplia gama de productos. Un espacio para que puedas venir, mirar, sentir, comprobar y comparar por ti mismo la calidad de todos ellos. Pero sobre todo, un lugar donde podrás asesorarte por un gran equipo humano de profesionales especializados que te ayudarán en la elección más adecuada para tu hogar o negocio. Materiales de Construcción Manzano, Polígono Charcamusia, teléfono 927-217310, Cáceres.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a la red Renault y descúbrela.
Marcesa, en la avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Porque hacer deporte no es el problema, sino parte de la solución. En el Perú Cáceres Wellness hemos invertido en la más innovadora sala de fitness, con las máquinas Technogym más avanzadas del mundo. ¿De verdad vas a renunciar a cuidarte y entrenar en el centro deportivo más completo, con el mayor número de actividades dirigidas, con dos piscinas deportivas y climatizadas, y con un equipo de profesionales cercanos a ti? El Perú Wellness, donde tener lo mejor está al alcance de Cáceres.
Ascensores Zener, más de 30 años dando un servicio de mantenimiento de calidad y soluciones a medida a empresas y particulares. Ascensores Zener, empresa con diseño y fabricación propia, con centro de I+D y todos los certificados de calidad y medio ambiente. Pídanos presupuestos sin compromiso en el 902-120-254 o en ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
Más de uno. Onda Cero Cáceres.
10 minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde, llega el fin de semana, les recuerdo, les espero esta tarde también entre 7 y 8 de la tarde, como siempre tienen una cita para viajeros y viajeras, para amantes del turismo de nuestra tierra, en esa invitación que cada viernes en esa franja de 7 a 8 de la tarde les hacemos una invitación para regalar Extremadura. Ayer se ponía una línea de microcréditos que presentaba el director general de turismo, con él hemos quedado esta tarde para hablar precisamente de a quiénes va dirigida. Por lo que ayer se avanzó en rueda de prensa con las dos entidades bancarias que van a suscribir esta línea de microcréditos a coste cero, a crédito cero, a interés cero para los empresarios, puesto que el interés lo asume la Junta de Extremadura, pues están también para la hostelería. Así es que nada, el único requisito es que lleve más de 5 años funcionando. Y llega el fin de semana y de nuevo el temor a que se puedan disparar los casos que estamos viendo que crecen en esa curva ascendente de nuevo de los casos de coronavirus, con una preocupación por lo que sucede en el área de salud de Cáceres. Esta mañana les he puesto al principio del programa la advertencia del portavoz del equipo de gobierno, Andrés Licerán.
Los datos, como os decía la semana pasada, no son buenos, la evolución sigue sin ser nada buena y estamos en contacto permanente con la Consejería de Sanidad y con el SES, y no descartamos tener que tomar medidas restrictivas en los próximos días si esta evolución continúa. Estamos ya trabajando en cuáles serían las medidas.
Tomar medidas restrictivas. Nadie ha hablado de la fase 2, no se ha mencionado, pero imagino que no andará muy lejos, porque, bueno, medidas restrictivas son las que están tomando, por ejemplo, en otras localidades, pongo el ejemplo de Casar de Cáceres, donde, bueno, pues ha tenido que descender en fase 2 sin restricción de movimiento, eso sí, pero bueno, pues nada, limitación de acceso a los locales, del número de personas que se pueden juntar, todo esto, después de que haya repetido ya varias veces el consejero de Sanidad que nos estamos relajando y que la mayoría de los casos vienen cuando nos juntamos en eventos familiares o sociales.
Estamos detectando que la mayoría de los contagios se nos producen en reuniones familiares, donde hay una inexplicable relajación de las medidas de prevención y de protección. Y en segundo lugar, el segundo foco de contagios más importante que estamos detectando en este momento es el ocio no controlado.
Ocio no controlado. Bueno, pues para evitar que el ocio no controlado pueda seguir generando problemas, que esa curva en ascenso que lleva Cáceres y que está muy motivada, en muchos casos, no siempre, por esto, hay medidas que va a tomar de nuevo el ayuntamiento este fin de semana.
Esta mañana hemos pedido a la Brigada de Obras y a la Brigada de Parques y Jardines que se refuercen además los perímetros de los parques públicos, donde lamentablemente hemos tenido que seguir poniendo denuncias a jóvenes y a no tan jóvenes por consumir en vía pública. Hemos encontrado algún mallazo roto, algún muro desmontado, y vamos a reforzar los perímetros de todos los parques públicos para que esto no ocurra. Además, este fin de semana se reactivará el dispositivo especial que sabéis que tenemos la Policía Local y la Policía Nacional para controlar el uso de las mascarillas, para controlar el consumo de alcohol en vía pública y para controlar que se sigan manteniendo todas las medidas de seguridad, todas las recomendaciones sanitarias.
Entre esas recomendaciones sanitarias está que cuando uno tiene la sospecha o ha llamado a su centro de salud de que pudiera estar en contacto con un caso que ha dado positivo y han tenido que hacerle una PCR, que bueno, que tomemos algunas precauciones hasta que conozcamos los resultados. José María Vergeles.
Y te indica que te tienes que hacer la PCR mañana. Al mismo tiempo, va implícito el que se tenga que realizar el aislamiento hasta que te den el resultado de la PCR. Por lo tanto, pido por favor que no se acuda a los colegios, que no se acuda al lugar de trabajo y que se guarde el aislamiento hasta que le den el resultado de la PCR y la conducta que tiene que seguir una vez que le hayan dado el resultado de la PCR.
Aquí a la emisora nos ha llegado alguna denuncia de que han tenido que avisar a la dirección del centro, incluso a la policía, de que estaban viendo padres que estaban llevando a niños y niñas a los colegios que tenían que estar aislados. Esto no puede ser, porque la consecuencia de ello la contaba ayer el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona.
En este momento los centros de salud están desbordados. Os lo puedo asegurar. Parece que no hay nadie en el centro de salud, pero vamos a ver. Nosotros estamos viendo en un centro de salud como es el que yo trabajo,
Manuel
y
Encinas,
el resto igual de la ciudad, alrededor de unas 40 llamadas telefónicas cada médico. Pero son las 40 telefónicas más las presenciales, más la cantidad de bajas que hay que dar cada vez que aparece un positivo a él y a todos sus contactos. El seguimiento de llamadas nuestras a los que tenemos positivos diariamente para ver cómo se encuentra, que cada médico de atención primaria en el medio urbano y en el medio rural está viendo o atendiendo entre telefónicas y presenciales más de 70 personas.
Pues ya lo están escuchando, así es que lo recordaba hoy el portavoz del equipo de gobierno. Todo esto es incómodo, sí, pero lo hacemos entre todos o no lo vamos a superar.
Todos entendemos la incomodidad de estas medidas, todos entendemos la incomodidad de llevar la mascarilla, pero es importantísimo si queremos que la ciudad, los datos no sigan subiendo, que cambiemos esa actitud, que cambiemos esa relajación y apostemos de nuevo por el cumplimiento de las medidas. Desde aquí, desde el equipo de gobierno, podemos seguir apostando por una cultura segura y por un ocio controlado seguro, pero no va a servir de nada sin el resto de los espacios, si en el ámbito privado y en el ámbito de cercanía todos no nos hacemos una revisión de nuestras actitudes y ponemos freno a las mismas.
Es la única manera de doblegar esta pandemia, lo decía y terminamos José María Vergeles.
Que llevamos varios días que rondan los 200 y algo, pero esto no significa que todavía no podamos dar un mayor número de contagios. Y lo digo con todas las precauciones del mundo, pues porque en este momento yo no puedo asegurar que hayamos sido capaces todavía de doblegar la curva de incidencia acumulada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estamos poniendo todos los medios, pero todavía no lo hemos conseguido.
Pues creo que queda todo dicho. Es una cuestión de responsabilidad personal ahora, porque medios se están poniendo y muchos.
Porque hacer deporte no es el problema, sino parte de la solución. En el Perú Cáceres Wellness hemos invertido en la más innovadora sala de fitness, con las máquinas Technogym más avanzadas del mundo. ¿De verdad vas a renunciar a cuidarte y entrenar en el centro deportivo más completo, con el mayor número de actividades dirigidas, con dos piscinas deportivas y climatizadas, y con un equipo de profesionales cercanos a ti? El Perú Wellness, donde tener lo mejor está al alcance de Cáceres.
Llegó el momento de renovar tu cuarto de baño. Saneamientos Cortés pone a tu disposición las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios. Ven a visitarnos y descubre lo que tiene Saneamientos Cortés para vestir y decorar tu baño. Estamos en la calle Berna número 15, en Nuevo Cáceres. O llámanos al teléfono 927-23-85-93. Y también en www.saneamientoscortes.com. Saneamientos Cortés, diseño, innovación y decoración para tu cuarto de baño.
Bueno, pues llegó el viernes, llegaron las 2 de la tarde y nosotros les decimos adiós. Ya les he dicho que estaremos un ratito de nuevo. Les convino a que nos acompañen esta tarde hablando de turismo entre 7 y 8 de la tarde. Volveremos como cada semana, el lunes, a eso de las 12:30 en este tiempo, que es un magazine que hacemos en directo entre las 12:30 y las 2, 90 minutos de radio desde la Casa de los Picos, aquí en la Avenida de España. Los informativos nacionales e internacionales son los que van a llegar ahora. Ahí vente todas las noticias regionales y todo lo que está sucediendo minuto a minuto en ese asesinato ya resuelto, que es el de Manuela Chavero en la localidad pacense de Monesterio después de 4 años. El asesino vivía apenas 2 casas más allá. Así es que nada, que se cuiden mucho. Cómo van creciendo las nubes poco a poco aquí en el cielo, ¿eh? Es tremendo. Cuídense mucho porque da lluvia el fin de semana. Esperemos no tener que lamentar de nuevo ningún suceso como el de ayer, cuando bueno, pues una persona perdía la vida cuando se caía el techo de una nave de la finca donde estaba. Vuelvan el lunes, que les espero, pero sigan en Onda Cero porque toda la programación de esta radio continúa como siempre las 24 horas. Sean felices, cuídense. Les habló encantado Vicente Pozas. Adiós, hasta la tarde.